Ay, ay, ay. Continuamos aquí en directo en Radio Villegas y lo que tiene la edad. Claro que uno no le da el play, a veces uno le da el pausa. Eso es lo que me ha ocurrido a mí. En fin, que yo ya sé de lo que estoy hablando, los que están aquí también, porque viene un nuevo grupo. Ya sabéis que a lo largo de la mañana entran y salen. Yo calculo, pues igual... El maratón suele ser más gente, el maratón literario, pero este de Navidad, pues yo calculo que igual ya habrán pasado por aquí 70, entre 70 y 90 personas, que ya son personas. El literario suele ser mayor, pero sí, porque empezamos con un grupo de 30, hemos continuado con varios grupos numerosos, así que no es normal que de vez en cuando pues uno suba un cable que no tiene que subir o baje lo que no tiene que bajar. Pero bueno, dicho todo esto, insisto, tenemos un nuevo grupo y vamos a conocerles, nos van a contar pues sus nombres y de dónde vienen y luego ya sabremos también a qué han llegado aquí, a qué han venido, a qué nos van a contar. Bueno, empezamos contigo.
Hola, me llamo Nayara, soy de primero de la ESO y he venido aquí para leeros el cuento, el relato que he presentado en Navidad. Uh-huh.
Hola, me llamo José, soy de segundo de la ESO y también he venido a presentar el relato de Navidad.
Buenas, yo me llamo Zoe, soy de segundo de bachillerato y venimos a lo mismo básicamente todos.
Me llamo Juan, soy de primero de la ESO y vengo a presentar el relato de Navidad.
Uh-huh. En vuestro caso las dos chicas ya son expertas en radio. Zoe más, porque Zoe...
Sí.
4 años, por lo menos, ¿no, Zoe?
Por lo menos,
por
sí.
Lo menos 4 años. ¿Qué es así, a bote pronto, algo que recuerdes de la radio de aquella época?
Pues aprender básicamente todo, porque partimos de cero, y una buena experiencia aprender a no hablar tan rápido y ese tipo de cosas.
Te ha servido luego, ¿no?
Y para hablar en público también lo he notado bastante.
¿No? Sara, por ejemplo, tienes una seguridad tranquila. Es más, estamos haciendo entrevistas a los profesores y te puedo asegurar que algunos se ponen más nervioso que los alumnos, ¿eh? O sea que... Y tú empezando, ¿verdad?
Sí.
Porque el año pasado querías venir, pero al final no tuviste, sí, porque, suerte en el sorteo,
fue,
¿no?
Sorteo en sexto y tocaron a gente que no era yo, que me puse
triste. Muy triste, pero bueno. Ahora ya estás a gusto en el cursillo aprendiendo y mostrando muchas cosas. Y a partir del año que viene, que vamos a empezar a hacer programas, ni te cuento.
Yo, o sea, quiero hacer ya programas.
Sí, sí, ya enseguida vamos a empezar. Con el Dedicados y con más programas. Eso enseguida, a partir de enero. Pero bueno, eso lo contamos otro día. Ahora estamos en el especial Navidad. Y como vosotros habéis dicho, os habéis presentado los cuatro a los relatos del centro, ¿no? Al concurso.
Exacto.
¿Alguno os había presentado más veces?
No,
es la primera vez.
O sea, que los cuatro es la primera vez.
Sí.
Sí.
O sea, que si ganaseis, sería vuestra primera vez.
Sí, sí.
Digo esto porque ellos, aunque se emita el 23, lo estamos grabando evidentemente unos pocos días antes, y ellos en concreto creo que es la semana que viene cuando ya os dicen quiénes son los premiados.
Sí, sí.
Así que está muy bien, porque vamos a leer algunos relatos que no sabemos si van a tener premio o no. Pues si os parece, no perdemos más el tiempo. Pongo música tranquila para los relatos y comenzamos a escucharlos, ¿parece? ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ello.
El principio de la magia. Existieron una vez tres hadas que entre ellas eran totalmente distintas. Hannah, la primera, era la más mayor de todas, alta, delgada y estricta. Siempre tenía el ceño fruncido y rara vez sonreía. Naida era, por el contrario, la más pequeña y sonriente, de mediana altura y regordeta. Frida era la mediana y acostumbraba a poner orden entre sus conflictivas hermanas, pues ella era tranquila y no se dejaba turbar por cualquier cosa. Un día, estando tumbadas en el sofá de su cabaña con un libro entre las manos, las antenas de Frida vibraron. Esta, alarmada, se puso en pie y avisó a sus hermanas. Frida era la que percibía los peligros. Naida podía leer los pensamientos y Hannah sabía cuando alguien estaba preocupado y el porqué. Alguien llamó a la puerta, sobresaltando a las hermanas, y cuando Frida la abrió, se encontró a un joven arrodillado frente a ella. Unos harapos cubrían su cuerpo, y su pelo, sucio y desgreñado, le daba aspecto de vagabundo. «¿Quién eres y qué haces aquí?», preguntó Frida. Al cabo de unos segundos, Hannah empezó a buscar por los cajones, hasta sacar de uno de ellos una bolsita que emitía un resplandor dorado, y le dijo a su hermana, «Hemos de ir a la aldea. Han aparecido tres bebés en una barca». «¿Es eso cierto?», dijo Frida al muchacho. Este no contestó, se limitó a sentir con la cabeza. «Gracias, puedes marcharte». Naida cogió sus polvos adormecedores, por si acaso, y la mediana de las hermanas un brebaje verdoso. En su etiqueta ponía «brebaje cura heridas». Salieron de su hogar, con los gráciles movimientos de un hada, y se dirigieron a la aldea. tuvieron cierta dificultad para llegar, ya que se toparon con un duende que les hizo resolver un acertijo, y que, como era muy difícil, Naida los roció con sus polvos. Tras eso, pudieron llegar a la aldea, donde fueron muy bien recibidas, ya que eran las únicas hadas del reino y los aldeanos sabían que debían tratarlas con amabilidad. Les condujeron a la plaza, donde una mujer daba de comer a los recién nacidos. Las hermanas hicieron un círculo alrededor de las cunas y comenzaron a recitar. Estamos aquí para dar nuestra bendición a tres hermosos niños que esperan su don. Ayudarán a mucha gente, que con ansiedad esperan los regalos que ellos les puedan dar. Cuando acabaron, se acercaron aún más a las cunas, y la primera que habló fue Frida. Tú, con tu piel negra, mi niño dorado, donarás dinero a quien más lo ha rogado. Tu nombre será Baltasar, así los niños tendrán a quien rogar. La siguiente fue Naida. Niño de cabellos rubios, con tus manos fabricarás incienso, que solo para curar utilizarás. Te llamarás Gaspar, con la esperanza de que serás el que más va a ayudar. Por último, habló la mayor de las hermanas. Melchor te llamarás y tu cabello nevado a identificarte te ayudará. La mirra que tú mismo fabricarás para medicina servirá. Satisfechas con su trabajo, dijeron a los aldeanos. Sus coronas resplandecerán en las casas de muchos niños en un futuro no muy lejano. E instantes después desaparecieron. En la aldea, la llegada de los niños se celebró con una espléndida cena. En la cabaña de las hadas, que habían vuelto a tumbarse a leer, reinaba el silencio. Un silencio que poco después rompió Hannah. Alegrarán a muchos niños, aseguró. Sí, lo harán, dijeron al unísono sus dos hermanas. Papá, ¿es eso verdad? Pregunta Carlota. Su padre, cerrando el libro, le contesta. Lo es si tú lo crees, pequeña, y ahora descansa, que si no, no vienen esta noche los reyes. Mientras cerraba la puerta de la habitación de su hija, sonrió al imaginar lo contenta que iba a estar a la mañana siguiente su pequeña Carlota con los regalos de debajo del árbol.
La primera Navidad de Camila. Un 23 de diciembre de 1998 nació una niña llamada Camila. Nació en una familia pobre y sus padres no la podían cuidar. La llevaron a un convento de Santo Domingo de la Calzada y la criaron unas monjas en adopción. 10 años después, Camila reunió a las monjas y les preguntó: ¿quién es mi madre? Nadie le contestó y ella se puso muy triste. Quería saber quién era su verdadera madre. Una noche, Camila hizo la maleta y se escapó del convento. Cuando estaba en la calle, se dio cuenta de que no tenía nada que hacer. Vio a un policía y le preguntó: ¿en qué ciudad estoy? El policía le contestó: en Santo Domingo de la Calzada. Estoy buscando a mis padres verdaderos. Camila le dio al policía su carnet de identidad, pero sus apellidos eran de dos monjas. El policía se dio cuenta de que era hoy su cumpleaños y le dio dinero para que buscara a sus padres. Camila cogió el siguiente autobús que le llevó a Cenicero. Entró en el ayuntamiento y preguntó: ¿alguien de este pueblo dio en adopción a una niña hace 10 años? Nadie sabía nada. Después fue a Uruñuela y tampoco encontró su información. Una señora le dejó dormir en su casa y por la mañana siguió buscando. Al día siguiente fue a Uruñuela. Siguió buscando, pero no encontró información. Se estaba desesperando y se sentó en un banco a llorar. Una señora que pasaba por allá le preguntó: ¿qué te pasa? Camila le contó su historia. La señora le dio dinero para que cogiera un autobús a Nájera, ya que ella conocía a una madre que hace 10 años tuvo una niña y la dio en adopción. Igual es tu madre, le dijo. Aquí en este papel te escribo una dirección en donde vive la chica. Camila se montó en el autobús destino a Nájera. Estaba en el autobús viendo las luces de Navidad cuando el autobusero dijo: ya estamos en Nájera, feliz Navidad. Feliz Navidad, le dijo Camila. Los minutos más tarde, Camila ya había encontrado la casa. Era un chalet de lujo. Llamó al timbre y salió una mujer. Hola, buenos días. Me llamo Camila y tengo 10 años. Toda mi vida la he pasado en un convento de Santo Domingo de la Calzada. Me han cuidado monjas, pero ahora estoy buscando a mis verdaderos padres. Una señora en Uruñuela me ha dado esta dirección. La señora se quedó sin palabras, pero enseguida se dio cuenta que delante de ella estaba su hija. Le dio un abrazo y le dijo que no se iba a separar nunca de ella. Después de esto pasaron unas felices navidades con su verdadera familia y con todos los regalos de Reyes que no había tenido en estos 10 años.
Ama tu caos. Esto podría ser una historia corriente, la historia de una vida. Cuenta cómo mi percepción de ella ha ido cambiando en los últimos años. En esta historia no aparecen princesas, dragones ni seres fantásticos. O quizás sí. Sentado en el sofá, viendo la tele, espero que llegue mi familia. La cena está preparada. Coloco los últimos adornos y todo está listo. Por estas fechas, siempre me gusta añorar los buenos momentos pasados. Recuerdo con ilusión cada una de mis navidades cuando era pequeño. Las semanas previas escribiendo la carta a los Reyes Magos, comidas familiares, la angustia por los días que no pasaban cuando parecía que el Día de Reyes no llegaría nunca. Más reuniones familiares y por fin la esperada noche. Apenas conseguías dormir, te levantabas muy temprano preguntándote si realmente había sido bueno. Al ver los regalos en el salón saltabas de alegría y pasabas horas montando los juguetes e inventando fantásticas historias. Fueron pasando el tiempo y las ganas de estudiar, y ya de adolescente la cosa cambió. Las navidades también las esperabas con ganas, dejar por unos días de estudiar y olvidar el instituto. Como cada año, aburridas comidas familiares y Nochevieja. Solo querías comerte las uvas, brindar y empezar un nuevo año, divirtiéndote fuera de casa. Buenas experiencias, ganas de comerte el mundo, experimentar. Pronto cumplirás 18 y sueñas con tener coche y todo lo que eso significa. Llega la noche de Reyes. Hace años que dejaste de creer en esa mentira. Te levantas tarde por haber salido la noche anterior y lo único que quieres es seguir dentro del microclima que se ha formado en el interior de tu edredón. Finalmente te despegas de las sábanas, abres los regalos, que no te sorprenden, y vuelves a la cama. Siempre he odiado el frío. Vas cumpliendo años y dejas de ser aquel adolescente en efervescencia hormonal. Ves las navidades de otro modo. Ahora te vuelve a ilusionar juntarte con los tuyos, preguntar qué tal os va. Conoces a los nuevos miembros de la familia y, bueno, ¿por qué no?, les presentas a tu novia. Conversaciones interminables acerca del trabajo, estudios, viajes y mil anécdotas. Años después, ya has formado una familia, te has independizado y tienes unos cuantos críos dando guerra por la casa. Vuelven los nervios, las risas, montar el Belén, decorar el árbol y poner la brillante estrella en lo más alto. Tienes que ayudar con la lista larga de cosas para los Reyes Magos. Ir a la cabalgata, ver sus caras de asombro y el tembleque de sus piernas no tiene precio. De algún modo me transportan a mi infancia. Y entonces lo comprendí. Fue en ese momento cuando me di cuenta que, al fin y al cabo, fuera verdad o mentira, la ignorancia de la infancia te permite vivir la Navidad con ilusión y asombro, a pesar de que, al descubrir el secreto, pierdas la esperanza y no entiendas por qué llevas toda la vida engañado. Por eso mismo, puedes crecer y seguir disfrutando de esa noche a cualquier edad, mientras consigas mantener despierto al Peter Pan que todos llevamos dentro y que solo unos pocos logramos mantener con vida. Normalmente las personas adultas no comprenden el mundo infantil y olvidan que ellos una vez fueron niños y que si quisieran podrían seguir siéndolo. Tras la cena, rápidamente a preparar la leche, las galletas y el pan para los camellos. Todos a la cama y a dormir. Subo al desván a rescatar los paquetes que escondidos han esperado durante semanas esta noche. Los coloco silenciosos bajo el árbol en mitad de la noche, vigilando que la pequeña no se despierte. Unos cuantos caramelos en los calcetines que cuelgan de la chimenea, la bici azul para Dani, el balón para la pequeña Elisa, la nueva cama para nuestro gatito, el libro que mamá lleva esperando tanto tiempo. Finalmente termino reflexionando sobre la paradoja de cómo se avanza en la vida. Al principio uno cree en los Reyes Magos, luego ya no se cree en ellos y al final uno se convierte en un rey mago. Suena el timbre, de pronto mis pensamientos se esfuman. Ya han llegado todos y la casa se vuelve a llenar de vida. Hijos que viven para trabajar, nietos que estudian fuera y vuelven a casa por estas fechas. Por otro lado, esta noche vieja se presenta un poco triste. En los instantes previos a medianoche me planteo si tal vez estas sean mis últimas navidades con ellos. A mi edad es un pensamiento inevitable, pero trato de mostrarme alegre y pedir mis mejores deseos para ellos. Se acaba la espera, suenan las 12, nos damos dos besos. Comienza un año nuevo con nuevos propósitos, que todos sabemos que nunca llegaremos a cumplir, pero que realmente nos gusta engañarnos pensándolo.
Navidad. Érase una vez una niña llamada Laura. Esta niña era huérfana, vivía sola en un callejón, con su perro de peluche llamado Toby, el regalo que le dio su madre al morir. Era su mejor amigo. Esa noche era Navidad. Todas las familias cenaban juntas. Ella veía a todos los niños por la calle, comprándose regalos, pasear con sus familias. Cuando ella pasaba cerca de cada una de ellas, aquellas se apartaban del asco que daba. Pero aquella noche todo fue distinto. Esa noche fue mágica. Cuando dieron las 9 de la noche, un señor y una señora, con un aspecto de unos 50 años, se le acercaron. En esos momentos, ella se quedó sorprendida de que no se marcharan. Los señores le preguntaron, ¿qué haces tú sola a estas horas de la noche? Ella respondió, soy huérfana. Ellas le ofrecieron que cenara con ellos. Ella asintió con la cabeza. Cuando llegaron a la casa de aquellos señores, Laura se quedó alucinada. El señor y ella se sentaron en la mesa mientras que la señora iba por la cena. En esos momentos, la niña se sentía muy feliz. A medida que transcurría la cena, iban cogiendo confianza. En esos momentos, la niña se dirigió al baño y los dos señores se quedaron hablando. Cuando ella volvió del baño, le dijeron los señores, «Oye, queremos que seas nuestra hija». Ella se paralizó de la emoción, pero consiguió decir «sí». En ese momento, la niña no podía contener las ganas de llorar, hasta que en ese mismo momento entró un regalo que le habían preparado los señores. Era un perro igual que el de peluche. La niña no sabía cómo agradecérselo, hasta que dijo el señor, «Te llevamos observando mucho tiempo. Pensamos en acogerte. Ya estás aquí. La única manera de agradecérnoslo es queriéndonos y amándonos como a tus verdaderos padres». Desde ese momento, la niña fue la persona más feliz del mundo.
Pues querido oyente, querido amigo, si te acabas de incorporar ahora mismo a nuestra emisión, recordarte que este es el especial que realizamos desde aquí, desde Radio Villegas, este primer programa en directo que hacemos en nuestro especial navideño, donde pues acuden gente, por supuesto, de nuestro instituto, de Esteban Manuel Villegas, pero también tenemos invitados, han estado los chicos de Asprodema y los alumnos de dos colegios, Nuestra Señora de la Piedad y también del Colegio Sancho III el Mayor, pues nos han contado poesías, cuentos y demás. Y ahora estoy con un nuevo grupo de la casa, grupo de aquí del instituto, que ahora mismo se van a presentar, me van a decir, porque creo que son de cursos diferentes, me imagino, ¿no? ¿Sois todos del mismo? Ah, bueno, pues ahora me entero yo, voy a subirlo primero a los micros. Buenos días a los cuatro.
Buenos días.
O sea, ¿que sois todos de la misma clase?
Sí.
Ah, no sabía yo. ¿Y de qué clase sois?
Segundo de la ESO.
Segundo. B. Segundo
sí.
B.
Sí.
¿Y quién es vuestro tutor o tutora?
Ismael.
¿Y vuestros nombres?
Celia.
Sara.
Faria.
Víctor.
¿Y sois todos de Nájera?
No, yo no.
¿De dónde eres tú?
Yo, de Uruñuela.
De Uruñuela. ¿Y el resto sí?
Sí.
De aquí del pueblo. ¿Y os habéis presentado, es la primera vez, pues sois de segundo o la segunda vez que os habéis presentado al concurso?
La mía es la segunda vez.
Uh-huh. Yo me presento por primera vez.
Y yo también primera vez.
Yo también primera.
¿Tuviste suerte la vez anterior?
Sí, gané.
Ah, enhorabuena. Y este año no sabemos, porque estamos escuchando los relatos, hemos escuchado antes otros pocos, y estos, pero ellos todavía hasta la semana que viene no sabrán si han ganado o no han ganado. Pues vamos a empezar ya, si os parece, a escuchar esos relatos. ¿Alguno se anima a ser el primero?
Yo.
Venga, pues voy a poner una música un poquito más tranquilita y cuando quieras ya comenzamos a escuchar ese relato, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras.
El título es La estrella de la amistad y, bueno, lo voy a leer ahora. Amaneció el día de Navidad en Gijón. Lucía estaba acabando de decorar el árbol de Navidad. Colocó las bolas, el espumillón y cogió la estrella. Se dirigió a colocarla en la punta del árbol, cuando, en ese momento, su teléfono sonó. Dejó la estrella en la mesa y atendió a la llamada. Colgó. En ese instante no sabía qué hacer. Le dio un golpe a la mesa. Cogió las llaves y el bolso, que se encontraban al lado de la mesa. Corrió hacia la estación de trenes para coger un tren hacia Valencia. Cuando llegó, cogió un taxi y se dirigió hacia el hospital. Una vez allí, dijo a la recepcionista que había recibido una llamada urgente esta mañana. Esta asintió y buscó en el ordenador información. Cuando lo encontró, amablemente le señaló la habitación, la número 213. Cuando llegó a la puerta, no sabía si marcharse o tocar la puerta. Tras unos minutos, decidió echarle valor y llamar. Tocó la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Lucía pensó en marcharse, pero quería hablar con él otra vez, así que abrió la puerta. Entró en la sala. Era pequeña, cuadrada, con las paredes pintadas de azul cielo, descolorido por el paso de los años. En el centro de esta habitación destacaba una silla. Paralela a ella había una camilla de color blanca, con sábanas azules. Dentro de ella se encontraba una figura masculina. Estaba dormido. Lucía dio vueltas alrededor de la habitación, cuando de repente una voz rompió el silencio. ¿Lucía? Dijo una voz ronca. ¡Marcos! Respondió con un grito de felicidad. ¡Al fin has despertado! ¿Qué ha pasado? No me acuerdo de nada, contestó confuso. Ella no respondió, simplemente soltó el bolso y le dio un abrazo. En ese instante se le humedecieron los ojos y esta rompió a llorar. Marcos le tranquilizó y a los segundos se separó de ella y le preguntó, ¿hace cuánto no nos habíamos visto? 7 años, desde la cena de Nochebuena. ¿El qué? Murmuró. ¿No te acuerdas? Negó con la cabeza. Pues te lo tendré que recordar, dijo entre risas. Era el día de Navidad de 2008 y habíamos quedado para celebrar el día de Nochebuena a toda la cuadrilla, ya que la mayoría nos iríamos al día siguiente a la universidad. Noches antes hicimos un reparto de amigo invisible y yo te toqué a ti. Y me tenías que hacer un regalo. Cuando te tocó dar el regalo no tenías nada, así que cogiste la estrella del árbol de Navidad, la envolviste y me la regalaste. Todos nos enfadamos contigo porque no tenías regalo y aunque fuera una tontería no lo pudimos solucionar, ya que al día siguiente nos fuimos a la universidad y desde entonces no te he vuelto a ver. Cuando acabó de contarle la historia, Marcos comenzó a reír a carcajadas y Lucía, extrañada, le miró con las cejas arqueadas. «Tu bolso», dijo entre risas, «¿aún la guardas?». Se giró y vio que dentro de esta había una estrella plateada. «¿Has venido por eso?». «No, es que», dijo Lucía sonrojándose, «me llamaron, dijeron que era urgente. ¿La has usado todos estos años?», le interrumpió. «Sí», sonrió, un poco tímida. «Desde que dejamos de hablar me pareció un símbolo de nuestra amistad y la pongo todas las navidades en la punta del árbol esperando a que algún día volveríamos a hablar». «Pues ha funcionado, nos hemos vuelto a ver», sonrió. Comenzaron a hablar de recuerdos que tenían en común, cosas que habían hecho en la ausencia del otro y bastantes temas que surgieron. Se hizo de noche y Lucía se quedó a celebrar la Navidad con su viejo amigo, Marcos. En el árbol de Navidad que había en el hospital colocaron juntos la estrella. A partir de ese día la llamaron la estrella de la amistad, porque había vuelto a unir los caminos de dos viejos amigos que se separaron. Y fin.
Es Navidad. Piensa en los demás. Era ya mediados de diciembre, las navidades se acercaban y había anuncios navideños por todas partes. La televisión estaba plagada de publicidad de juguetes y a ningún niño les faltaban revistas de jugueterías para elegir sus regalos preferidos y escribir la carta a los Reyes Magos. Aquella tarde lluviosa, fría y triste, yo estaba tumbada en el sofá con mi suave y aterciopelada manta de cuadros rojos y verdes, viendo un programa de televisión muy interesante. Trataba sobre la Navidad en otros países, su forma de vivirla, cómo celebraban ellos el espíritu navideño, la magia. Habían salido ya a algunos lugares como Reino Unido, Canadá, Noruega. Ahora estaban presentando Estados Unidos y la verdad es que me impactó mucho. Todas las tiendas estaban a rebosar de gente, había colas interminables. En los supermercados tenían que reponer los productos continuamente. Pero lo que más me impactó en mi interior fue que la gente era capaz incluso de ponerse a discutir en medio de un centro comercial por quién se llevaba la última Barbie que quedaba en la juguetería. Eso me parecía una leonera. Viendo estas imágenes se me encendió una lucecilla en mi cabeza y fue entonces cuando me pregunté, ¿por qué los medios de comunicación siempre emiten reportajes de los países más evolucionados y más ricos? Nunca me lo había planteado, pero era algo muy casual, pues nunca habían puesto reportajes de cómo viven las navidades los países que son menos conocidos para nosotros o que en vez de pelearse por el último juguete o por las mejores cigalas, se pelean por un simple pedacito de pan. ¿Por qué? ¿Es que nosotros tenemos más derechos que los niños más desfavorecidos? ¿Somos mejores que ellos? Pues la respuesta es no. Ellos no han elegido nacer allí, ni tampoco es su culpa que aquel lugar no tenga una buena situación económica. Igual que nosotros tampoco hemos elegido esta vida, todo ha sido cuestión de suerte. Por eso me parecía una falta de respeto y sobre todo era una manera de clasificar a la gente según su situación económica. Pues entonces, cuando me pregunté en la forma de vivir las Navidades, por ejemplo, de algunas tribus del Amazonas, o, sin irnos tan lejos, de la manera de celebrarlas nuestros vecinos los musulmanes. Eran numerosas las preguntas que tenía en mi cabeza, todas sin responder, claro. Por lo tanto, sin pensarlo dos veces, me puse a buscar en mi ordenador portátil. No aparecían muchas cosas sobre estos temas, seguramente porque nadie se había preguntado nunca lo que a mí se me había ocurrido hacía solo unos instantes. Las personas solo se limitan a vivir su vida y únicamente se interesan por ellas mismas y por sus seres más queridos, pensé. Después de reflexionar unos instantes, llegué a la conclusión de que sería muy bonito hacer un estudio sobre este tema. Además, sería ideal emitirlo por la televisión para que mucha gente lo viera, y así todos aprenderíamos algo. Y sobre todo, estaría genial hacer una especie de proyecto de intercambio en el que algunas familias de aquí acogieran durante estas Navidades otro niño o niña de otro país menos desarrollado. Pero claro, yo sola no podía hacer todo, pues era mucho trabajo y nadie se interesaría por ver un programa basado en un trabajo realizado por una simple niña de segundo de la ESO. Así que la mañana siguiente les expliqué a mis amigas el fin de ese proyecto para que me ayudaran. Yo estaba convencida de que les encantaría participar y de que entre todas formaríamos un gran equipo de pequeñas reporteras. Pero por desgracia ellas dijeron que estaban demasiado ocupadas como para hacer eso, que ellas vivían muy bien aquí y que por lo tanto les daba igual la forma de vida del resto de niñas como nosotras. Al acabar la cena, empezamos con los bailes y a tocar la pandereta. Además, a mi abuela se le ocurrió utilizar dos tapaderas como platillos y formamos una auténtica orquesta. Estuvimos cantando y bailando hasta que nos permitieron nuestras fuerzas, pero a las tantas de la madrugada nuestro cuerpo no podía más y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente estuvimos con las personas que habíamos acogido, los nigerianos. Estuvieron unos cuantos días más con nosotros, pero desgraciadamente llegó el día de la despedida. El último día antes de que se fueran, hicimos en la parroquia una cena de despedida. Después de cenar hubo una fiesta con canciones y bailes. Todos estábamos muy alegres, pero el problema llegó a la hora de irse a casa. A todos nos daba muchísima pena que en menos de 24 horas, nuestros nuevos amigos, con los que tantos ratos buenos habíamos pasado, tenían que coger un avión para irse muy lejos de aquí. Entonces empezamos a llorar y a abrazarnos unos con otros. Al día siguiente nos volvimos a despedir en el aeropuerto. Les prometimos que les llamaríamos de vez en cuando al teléfono del refugio al que pertenecían y que les escribiríamos cartas muy a menudo. Ellos, por su parte, nos pidieron que hiciéramos todo lo posible por repetir la experiencia del año que viene y nos dijeron que ellos le propondrían a la directora de su refugio que nosotros pudiéramos ir allí a conocer su país. Tras la despedida, nuestros amigos cogieron el avión y entre lágrimas, tanto nuestras como suyas, se fueron alejando en el cielo.
Tengo que indicar, por si alguno dice, pues no tiene mucho sentido el relato. No es que no tenga sentido el relato, es que el relato es muy, muy extenso. Tenemos poquito tiempo porque pasan, como sabéis, muchísima gente y hemos tenido precisamente que acortarlo. Por eso alguno puede decir que no tenía mucho sentido, es que simplemente hemos leído la parte inicial y la parte final. entero, pues lo podréis posiblemente leer o saber de él dentro de muy poquito, porque se va a celebrar el fallo del jurado y dirá cuáles son los ganadores y posiblemente se publiquen. Así que de momento ahí tenemos ese fragmento del relato que habéis escuchado.
La última despedida. Érase una vez una historia real, unas amigas que eran muy íntimas, se querían mucho, hacían todas las cosas juntas, eran inseparables. Una chica se llamaba Lina y la otra chica se llamaba Yasmín. Tenían la misma edad, 14 años, e iban al mismo instituto. Un día, en el instituto, dijo Yasmín: «Ay, por fin se acabaron los exámenes, pronto nos darán las notas, además faltan 4 días para la Navidad». Después de las clases se encontraron las dos en el recreo. Lina le dijo a Yasmín: «Yasmín, tengo que contarte una cosa, pero por favor no te pongas triste». «Lina, dime, ¿pasa algo?». «No, no pasa nada, solo que me voy a mudar a otra ciudad». «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué?». «Me voy a mudar dentro de 4 días». «Qué triste, me vas a dejar sola. ¿Qué voy a hacer yo sin ti si te vas?». «Bueno, me voy, que no quiero empezar a llorar». Cuando pasó esa conversación, Yasmín decidió hacer una fiesta de despedida para Lina, un día antes de que se mudara su amiga, el mismo día de Navidad. Yasmín pasó 2 días llorando y estando muy triste por su mejor amiga, hasta que llegó el lunes, el día de la fiesta de despedida y el día de Navidad. El lunes, el último día de la despedida de Lina, era muy triste para todos los que iban a estar en la fiesta, pero más para Yasmín. Entonces pasó la mañana y por la tarde quedaron todos en un parque para hacer la fiesta de despedida. Para Lina con bebidas, comida, música. No les faltaba nada. Cuando pasó la fiesta se despidieron de Lina. Yasmín para despedirse le dijo: «Lina, quiero que sepas que eres mi mejor amiga. Te quiero mucho y nunca voy a olvidar los momentos que hemos pasado juntos. Gracias por ser como una hermana para mí, por darme consejos de la vida y del amor, y por apoyarme cuando tenía problemas de todo y cuando estaba triste. Yasmín, lo mismo te digo, quiero que sepas que puedes visitarme cuando quieras y que cada vez que haga algo recordaré esos momentos juntas». Las dos empezaron a llorar, entonces los demás también empezaron a llorar y se abrazaron todos. Al final fue la última despedida y el último abrazo que tuvieron juntas. Lina se fue a vivir en otra ciudad y Yasmín vivió normal, aunque a veces se ponía triste porque no le podía contar a su amiga sus cosas, porque su amiga estaba muy lejos.
Fabricando ilusión. Aquel año, la Navidad se presentaba muy triste en la casa de la familia Castillo. Los padres de Fernando se habían quedado sin trabajo. Mantenían muy pobremente a sus 5 hijos en un pequeño piso en las afueras de una ciudad de La Rioja. Los padres de Fernando habían tenido una empresa de éxito, con varios trabajadores, pero con la crisis, la empresa fracasó y ahora apenas tenían para comer. Fernando era el mayor de los 5 hermanos y le encantaba la Navidad. Veía ilusionados a sus hermanos pequeños, pidiendo en sus cartas juguetes y regalos que sus padres no podían permitirse. Fernando sabía que, en aquella Navidad, no habría regalos. Aquellos días nevaba mucho y no podía salir de casa. Tal era la ilusión que sus hermanos tenían que Fernando se dijo: «En esta Navidad va a haber regalos, pase lo que pase». Entonces se encendió una chispa en su cabeza. Era muy creativo y muy imaginativo, y tendría que apañársela solo. Iba a fabricar él mismo los juguetes para sus hermanos. Sus padres y sus hermanos estaban ocupados montando el árbol de Navidad. Era un pequeño abeto que había entalado hacía unos años y presidía el salón de la casa cada Navidad. No tenía adornos, solo una pequeña estrella que colocaban en la punta. era la estrella de la esperanza, la que daba a Fernando la fuerza que necesitaba para seguir con su plan. Fernando se levantaba temprano cada día, salía de casa sin hacer ruido y subía al trastero, donde había muchos trastos, maderas y herramientas, que eran idílicas para llevar a cabo su plan. Unos días tallaba en madera las figuras de unas muñecas, que tanto gustaban a sus dos hermanas pequeñas. Las recubría con telas y con hilo hacía el pelo. Tardó varios días en acabarlas, pero quedaron mejor de lo que esperaba. Otros días hacía unos rudimentarios coches para sus hermanos, a los que hasta ponía ruedas para que se pudieran mover. Luego los decoraba con pinturas. Dejaban mucho que desear, pero eran los coches hechos con más cariño del mundo. Terminó exhausto, pero muy satisfecho por su trabajo. A sus padres les extrañaba mucho ver a Fernando tan feliz. Estos estaban muy tristes por no poder hacer nada por sus hijos y no querían quitarles la ilusión con la que todos los años afrontaban la Navidad. Fernando sonreía cada vez que sus hermanos hablaban de los regalos que les iban a traer los Reyes Magos. Contaba los días que faltaban para que llegase el 6 de enero, cuando recogería los frutos de su esfuerzo. La noche del 5 de enero oía a su madre llorando en su habitación. Sus hermanos habían dejado sus zapatos junto al árbol y habían dejado 3 vasos de leche en una bandeja. Sus padres les habían dicho que ese año no vendrían los Reyes Magos, pero ellos mantenían la ilusión. Las dos hermanas de Fernando dormían juntas en una habitación, y en otra dormía Fernando con sus otros dos hermanos, que eran gemelos. El día 6, por la mañana, los hermanos se levantaron corriendo. En el salón se encontraron 4 paquetes envueltos, con sus respectivos nombres, a los pies del abeto. Corrieron a abrir cada uno el suyo. Pedro y Francisco, los gemelos, abrieron los suyos, que eran coches, como ellos querían. María y Carmen también se encontraron con lo que querían, muñecas que tenían una gran sonrisa dibujada. Los padres no se lo podían creer. Entonces se dieron cuenta que había sido Fernando. Eso explicaba su felicidad. Fueron corriendo a abrazarle. Les había salvado. Los juguetes de Fernando gustaron tanto a los amigos de sus hermanos que decidió crear una empresa junto a su padre, dedicada a fabricar juguetes reciclados. Tuvo mucho éxito. Con el dinero que consiguió, mejoró mucho la situación económica de la familia. Y después de esto, se dedicó a repartir regalos entre las familias más pobres, pero sobre todo, se dedicó a repartir ilusión. Fin.
Silent night, holy.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop.
Seguimos aquí en Radio Villegas en directo cuando no sé ni qué hora es y tampoco voy a mirar el reloj porque ya se me ha acabado hasta la batería. Sigue acudiendo más gente a los estudios en este especial que ya sabes realizamos por Navidad, un especial que ha comenzado aproximadamente a eso de las 10 de la mañana y que a lo largo de un montón de horas pues eso, tiene como invitados a chicos y chicas de nuestro instituto, de Esteban Manuel de Villegas, también han venido chicos de Asprodema, hemos escuchado también las voces de algunos de los colegios cercanos, han estado aquí los alumnos de Sancho Tercero el Mayor y también los alumnos de La Piedad. Todos ellos contando cosas más o menos relacionadas con la Navidad o con actividades que han realizado, como varias historias y varios cuentos. Y ya casi en la recta final del programa, pues tenemos dos nuevas voces que ellas mismas ahora nos van a contar sus nombres, en qué curso están, dónde estudian y qué han venido a hacer aquí a los estudios de nuestra radio. Así que lo primero, saludaros. Hola, buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quiénes sois vosotras?
Yo me llamo Marta, soy de segundo del Villegas y vengo a contar un cuento navideño.
Uh-huh.
Yo me llamo María y soy de segundo del Villegas y también voy a contar un cuento.
¿Es el primer año que os presentáis a este concurso?
No, no.
¿Y hubo el año pasado suerte?
No, sí.
Ah, mira, qué bien. O sea que de aquí tenemos varias ganadoras, ¿eh? Hemos escuchado ya antes la voz y, oye, pues mucha suerte, a ver si este año ganáis algún premio. ¿Y quién de los dos quiere empezar?
Ella.
Ah, muy bien, te ha tocado. ¿Cuál es el relato que nos vas a leer?
Navidades en familia.
Navidades en familia. Pues muy bien, cuando quieras, lo escuchamos.
Era esta una familia formada por 3 miembros. El padre, Miguel, era alto, delgado y siempre llevaba una sonrisa en los labios. Trabajaba en un banco y se llevaba bien con todo el mundo, pues era muy simpático. La madre, Cristina, era bajita y también muy delgada. Era ama de casa y todas las tardes tomaba café con las vecinas, pues era muy sociable. El hijo Juan era bajito y regordete. Estudiaba en un colegio cerca de su casa. Era el mejor jugando al fútbol y caía bien a todos sus compañeros. Esta familia que vivía en Nájera tenía mucho espíritu navideño y cada año les gustaba colaborar por estas fechas con algún orfanato. Eran muy solidarios. Ese año, a primeros de diciembre, sus padres salieron hacia un orfanato de Madrid para llevar juguetes a los niños. Salieron muy tempranos porque a Madrid no habían ido nunca. Les daba miedo por si se perdían. Y eso fue lo que pasó. Y como el padre no había cogido el móvil y el de la madre se había quedado sin batería, no pudieron avisar a nadie. Se bajaron del coche para ver si pasaba alguien, pero en ese intermedio un vagabundo les quitó el coche. A la mañana siguiente, Ana, la tía de Juan, preocupada porque no había llegado a casa, llamó y al no contestar nadie, pensó que podían haber tenido un accidente de tráfico. Avisó a la policía y le dijeron que ese coche se había estrellado. Entonces Ana le dijo a Juan que sus padres habían muerto. Juan, que siempre se alegraba en estas fechas, ese mismo día dejó de creer en la Navidad. A partir de entonces vivió con sus tíos. Esa misma noche el tío de Juan recibió una llamada del trabajo y el jefe le decía que por culpa de la crisis iban a reducir personal y que por desgracia le había tocado a él. Colgó rápidamente antes de que acabaran de hablar. No quería oír más y le dijo a su familia que le habían despedido y que esas Navidades no iban a poder ser como las anteriores y dejaron de tener espíritu navideño. Ese año no compraron más que un décimo de lotería de Navidad, pues tenían que empezar a ahorrar. Pero una vecina muy amiga de la tía de Juan, que se había enterado de la situación, les iba dejando un sobre con dinero debajo del felpudo. No se lo podía dar en persona, porque aparte de que sabía que no lo aceptarían, apenas salía a la calle, pues se avergonzaban de lo sucedido. La única esperanza de la familia Sainz de tener unas Navidades como las anteriores era que el 22 de diciembre saldría su número premiado en el sorteo. Los días se hicieron eternos. Apenas salían de casa y tenían unas ganas inmensas de que llegaría el 22 de diciembre. El tío de Juan tenía la corazonada de que ese año les iba a tocar la lotería. El día llegó y todos madrugaron mucho para no perderse ni un segundo del programa. Desayunaron y sentados todos juntos en el sofá delante de la televisión para ver los premios. Se llevaban 2 horas de sorteo y faltaban por salir el premio gordo. Su número tampoco había salido. Estaban muy nerviosos y el tío de Juan se levantó a poner un vaso de agua y en ese momento salió su número. Se quedó parado y cuando oyó el premio pegó un salto y fue corriendo a abrazar a su familia. Les había tocado el gordo. Las Navidades estaban salvadas. Iban a salir a celebrarlo cuando sonó el teléfono. Era el jefe del tío de Juan. Esta vez cuando colgó tenía una sonrisa en la cara. La otra llamada no era para despedirlo. La mala noticia era que le había tocado a él decirle a sus compañeros que estaban despedidos. Iban a salir otra vez cuando nuevamente sonó el teléfono. Era la policía. Habían encontrado a los padres de Juan que llevaban perdidos 20 días y ellos no se habían estrellado con el coche, sino el vagabundo que se lo había robado. Todos fueron rápidamente a buscarlos. Cuando Juan lo vio, corrió a darles un abrazo y les había echado mucho de menos. Esa Navidad fue la mejor de su vida y no la olvidaron jamás. No por el premio, sino por el premio mayor de recuperar a los padres y el trabajo. A partir de entonces, la familia Sáez iba repartiendo alegría y sobre todo esperanza a los más desafortunados, porque si ellos habían tocado la lotería cuando habían dado todo por perdido, habían encontrado a los padres de Juan vivos cuando pensaban que estaban muertos y su tío volvió al trabajo, siempre nos quedaba la esperanza de que se puede conseguir lo que nos propongamos en Navidad.
Vuelta al pasado. Hacía unos años estudiaba en un internado, en Cortijo. Estaba cerca de la Navidad y empezamos a decorar el internado con cosas navideñas. Durante esos días empezó a nevar y a dejar el patio en blanco y los árboles ya desnudos llenos de nieve y con luces navideñas que decoramos para que no parecieran tristes. Ya estaba cerca el 25 de diciembre y empezamos a organizar las puertas abiertas para los familiares y amigos. ¡Qué nerviosa estaba! Que este año me tocaba a mí hacer el discurso navideño, aunque solo fuera una cara de un folio. Bueno, casi ni eso Las rodillas me temblaban y el dolor de tripa era insoportable y la profesora Rosa me dijo, «Tranquila, Laura, ya has practicado muchas veces. Deja de pensar en ello y vete a jugar con tus compañeros». Yo le hice caso y me fui a jugar a la nieve. Hicimos un muñeco de nieve enorme. ¡Qué chulo era! Ya llegó el día. ¡Qué nervios! No paraba de dar vueltas en la habitación y decidí vestirme para intentar olvidarlo por un momento. Abrí el armario. Nada parecía gustarme. Hasta que al final del armario vi un precioso vestido. Cuando lo cogí, noté una brisa sacudiendo mi pelo y, como quedaban 3 horas para que empezara el discurso, decidí investigar. Empecé a darle golpes hasta que oí una parte hueca. Me metí en el armario y la puerta se cerró de repente. No podía salir. Grité, di golpes y nadie parecía oírme. Me apoyé en uno de los lados del armario y me caí hacia atrás. ¡Au! Grité. Miré a mi alrededor y solo había nieve y árboles desnudos. ¿Dónde estoy? ¿Cómo salgo de aquí? Solo me preguntaba eso. El armario había desaparecido. Miraba a mi alrededor. Era como si se hubiera volatilizado. Empecé a caminar. Seguía todo recto. Y no veía nada más que nieve. Y más nieve. Hasta que, a lo lejos, divisé un pueblo. Y empecé a correr hacia él. Llegué. Pasé por numerosas casas. Y vi una casa conocida. Me acerqué y leí el letrero. Familia de la Torre. Pero... Sí, es mi apellido. Sí, mi apellido Laura de la Torre. ¿Cómo es eso? Empecé a investigar alrededor de la casa y vi una ventana donde salía luz. Limpié el cristal y vi de la nieve, el cristal de nieve y miré a través de ella. Había una chimenea decorada y un árbol al lado de ella, con regalos debajo. Miré un poco más y vi una familia. Eran mis padres y, a su lado, parecía yo de pequeña. No entendía nada de que... ¿De qué estaba pasando? Mis padres parecían estar igual, bueno, un poco más jóvenes. Y yo parecía tener 10 años menos de lo que debería tener. Y comprendí que estaba en el pasado. Para investigar más, decidí llamar como si una excursionista perdida. ¡Din don! Sonó el timbre. Buenas tardes, me he perdido y no sé dónde estoy. Dije a mi supuesta madre. Buenos días, ¿estás en Carteños? Pasa, es demasiado tarde y será mejor que te pases aquí la noche. Pasé, me presentó a mi padre y a mí, de pequeña, aunque ya los conocía. Entonces, cenamos. Y una vez que cenamos, nos fuimos a la cama. Me desperté al día siguiente y me hicieron preguntas para saber de dónde era y por cómo me había perdido. No podía contestar del mismo pueblo de donde era, porque si no me harían preguntas que no tendrían sentido. Y les dije que era del internado Cortijo. Entonces me explicaron que ahí querían llevar a su hija, Laura. Y entonces se ilusionaron mucho, porque su hija así podía ver una cara conocida. A la mañana siguiente me desperté. Ya llevaba dos días con ellos y al día siguiente decidí irme de aquí. Vi un armario que era parecido por donde entré y decidí contarles quién era de verdad. Me estuve pensando durante toda la noche y me dormí por el cansancio. Me despertó al día siguiente Laura. Buenos días, me dijo. Quiero que antes de que te vayas te lo pases genial. Ya desayunamos y tenía nervios para ver si se creían o no mi historieta. Entonces empecé a contarla. Igual no os lo creéis, yo al principio tampoco, pero soy vuestra hija en el futuro, dentro de 10 años. Llegué aquí en un armario como el que tenéis en la habitación, no sé cómo, pero si no lo creéis porque es raro, lo entiendo. Y si queréis creerlo, hacedme preguntas que solo sepáis vosotros. Parecía no creerlos, entonces me hicieron preguntas. Mi madre me preguntó una, mi padre otra, y mi yo pequeña otra. Las contesté todas a la perfección y me empezaron a creer. Como estaban creídos ya, estuvimos hablando hasta que me decidí ir. Todos estábamos al principio tristes porque no queríamos que aún me fuera, pero tenía que ir ya, o si no, se empezarán a preocupar los del internado. Me metí en el armario ese que estaba en la habitación y me volví a despedir antes de cerrar la puerta. Me senté en la pared por donde había ido al pasado y llegué a la habitación del internado. Nada más llegar, sonó la puerta. «Toc, toc, pasa», dije. Abrió la puerta y era mi profesora Rosa. «Laura, falta poco para que empiece el discurso. Vístete y baja», me dijo. Me quedé un rato pensando cómo sería posible que haya pasado 3 días fuera y sería aún el día del discurso. Bueno, decidí pasar un poco del tema y empecé a vestirme. También me peiné y me calcé para que así iría más guapa. Cogí el discurso y bajé. Cuanto más cerca estaba del atril, más nerviosa estaba. Cuando llegué, empecé. «Hola, buenos días a todos, soy Laura y voy a dar un discurso de este año». Empecé. «Hoy estamos aquí para celebrar la Navidad en nuestro internado. Familiares y amigos de los alumnos habéis venido para celebrar y visitar a vuestros hijos y amigos. Se hizo muy largo, pero lo hice muy bien, o eso me dijeron los que me oyeron. Estuvimos haciendo actividades todo el día, también comimos y cenamos juntos. Fue uno de los mejores días de mi vida y no quería que se terminara. Pero cuando el reloj marcó las 12 de la noche, todos empezaron a despedirse y a irse. Cuando me metí a la cama, decidí no contar el secreto al armario ni a mi propia familia. Fin».
Un montón de horas, un montón de invitados, un montón de cuentos, de poesías, de relatos, de adivinanzas, temas musicales que también hemos podido escuchar. En definitiva, que durante estas últimas horas, este programa tan especial en el que han colaborado tanta gente ha llenado de magia la radio y de magia, estas fechas tan entrañables y estas fechas tan bonitas, porque los chavales están de vacaciones, lo están pasando estupendamente bien, tienen una ilusión enorme por muchas cosas, así que gracias a todos de corazón, muchas gracias de verdad por haber estado ahí al otro lado, como tengo ya la lengua al final, es que no me extraña que tenga la lengua así, después de tantas y tantas horas, pues eso, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por estar ahí, espero que hayáis disfrutado con los críos y crías, con los chicos y chicas, con los muchachos y muchachas del taller de radio, nuestros invitados, lo recuerdo, Colegio Sancho III el Mayor, Colegio Nuestra Señora de la Piedad, Colegio Instituto Esteban Manuel de Villegas y también a los chicos de Asprodema que nos han visitado. Ellos han sido los auténticos protagonistas. Espero que se lo hayan pasado bien aquí, muchos conociendo la radio por primera vez. Algunos ya son veteranos y han disfrutado de ella durante varias ocasiones, varios programas que hemos tenido a lo largo de este y otros años. Pero en definitiva, hemos hecho nuestra fiesta de la radio, una fiesta que se volverá a emitir. Os recuerdo, el programa lo vais a poder escuchar por primera vez desde las 10 de la mañana. Lo habéis podido escuchar desde las 10 de la mañana del día 23. El día 24 de diciembre volvemos a repetir, por si hay alguno que el 23 pues tenía diferentes cosas que hacer, pues el 24 desde las 10 de la mañana también lo volveremos a repetir. Y luego, por última vez, el 5 y el 6 de enero se volverá a emitir el programa desde las 10 de la mañana. Y esto lo digo porque hay gente que, evidentemente, el colegio se acaba el 22, las clases terminan el 22 y el 23 pues tienen que viajar a otros lugares para celebrar la Nochebuena. En fin, y que no, por una causa u otra, no han podido escuchar, no van a poder escuchar el programa. Así que por eso se repite tantas veces y para que disfrutéis de él. En fin, que gracias de corazón. Muchas gracias de verdad, que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis con vuestra familia, que os traiga muchas cosas el Olenchero, Papá Noel, los Reyes Magos, quien sea. Y después de estas bonitas vacaciones, a partir de enero, cuando retomemos las clases del taller de radio, también, por supuesto, comenzaremos la nueva programación. Una programación en la que estrenaremos programas que van a ser quincenales. Cada 15 días vas a tener programas tan bonitos como uno de dedicatorias o varios que van a realizar los chicos y chicas del taller de radio. Así que, nada, muchísimas gracias de corazón. Un saludo cordial de quien nos ha venido acompañando estas últimas horas, José Antonio Laborio, el responsable de Radio Villegas. Y nos encontramos cuando queráis, aquí, en nuestra emisión. Un besazo a todos y hasta muy pronto. ¡Chao!